Atención sexto y séptimo grado. Seguimos educando.
Profe Julia, le decimos a los chicos que en la plataforma seguimoseducando.gov.ar tienen todos los conocimientos, le recomendás a tus colegas también que vayan.
Sí, entren, hay recursos, hay un montón de cosas para hacer. Chusmen. Está diferenciado por niveles, está buenísimo.
Está todo súper bien preparado. Y este es el fono también para la familia, para los docentes y para todo el mundo. 11 25 12 08 96, que nos escriben, por ejemplo, ¿quién es? Jonathan de Racing. De Racing.
Grande,
Jonathan. ¿Vos no sos de Racing?
Yo soy de Racing, ¿no?
Vamos, profe, ya aparecen los chupamedias. No. No, pero.
Yo me había ilusionado, Monchi.
No, yo acá tendría que ser independiente para que mostremos todos los colores. Bueno, muy bueno, dice, aguante la profe Juli, escuchamos desde Barraca. Y bueno, y ahí te tiré, inflaban la camiseta de Racing. Gracias por este esfuerzo, qué importantes son los medios públicos y la educación pública. Beatriz Ramallo, una maestra jubilada. Muchísimas gracias. 11 25 12 08 96. Ahora sí, vamos con esta materia.
Primaria. Ciencias sociales.
Bueno, vamos a trabajar hoy derechos y género.
Derechos y género.
Estuvimos trabajando sobre derechos humanos.
Uh-huh.
Ayer
sí.
También tuvimos una entrevista.
Es verdad.
Trabajamos sobre la idea de los derechos de los migrantes, qué pasaba con eso. Bueno, también trabajamos sobre la participación política de las mujeres, que fue una conquista gracias a la lucha y la organización de muchas mujeres a lo largo del tiempo. También trabajamos algo sobre dictadura, vimos qué pasó con los derechos humanos durante esa época.
Sí.
Hoy vamos a detenernos en pensar qué pasa con la identidad y la identidad de género en particular. ¿Sí?
Con la identidad y la identidad de género.
Bueno, la identidad. Bien. Hay algo que nos preguntamos muchas veces, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quiénes somos?
Que esto es medio como una sola cosa, ¿no? Con la identidad de uno, con el género de uno, digamos, cómo uno se siente, cómo uno lo vive, ¿no? O...
Sí, sí. Sí, la identidad de género hace a nuestra identidad.
Hace a nuestra identidad.
Sí,
claro.
Tal cual. Y digo, es interesante pensar, como que estas preguntas son preguntas que nos atraviesan a todos, a todas, a todes, y que, y que van más allá del tiempo, y que son preguntas que se hacían en la antigüedad. Hablamos de la mitología griega, es una pregunta que seguramente se hacía a los
griegos. Sí, una pregunta que quizás uno se hace toda la vida, ¿no?
Sí.
¿Quién es uno? ¿No? ¿Qué viene a ser? ¿Qué le correspondería? No sé, las preguntas de cada uno, ¿no?
Y hay una cuestión interesante para pensar, si somos de una determinada manera, si de esa manera vamos a ser siempre, si hay algo que nos caracteriza y que no va a cambiar, o si somos y vamos siendo con el entorno, con el contexto, y vamos cambiando y también vamos construyendo nuestra propia identidad. O sea, como si pensamos que la identidad es algo estático, algo que no cambia, o si pensamos que la identidad es algo dinámico y que va se va transformando a lo largo del tiempo.
Claro.
Vamos a escuchar un audio de Darío Zeta, del programa Mentira, la Verdad.
Ajá.
Tenía episodios muy interesantes. Este episodio es el de identidad en particular. Está en Canal Encuentro. Si tienen la posibilidad de verlo de alguna manera, véanlos, que están buenísimos. Hay de distintos temas. Vamos a escuchar un pedacito.
Vamos.
Hay un filósofo griego llamado Heráclito de Efeso, que es también conocido como el Oscuro, porque era conocido como el Oscuro porque de él nos han llegado muchos fragmentos de su obra, pero todas están escritas así en un tono enigmático, en un tono misterioso, en un tono poético. Una de las frases más famosas de Heráclito, que por ahí conocen, dice lo siguiente: nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. Esta frase famosa de Heráclito pasó a la historia porque representa la vigencia del cambio por sobre todas las cosas. O sea, ¿qué nos está diciendo Heráclito? Que nosotros somos como un río y estamos todo el tiempo cambiando. Cuando tratamos de entender quiénes somos, si somos siempre el mismo, está bueno volver siempre sobre esta frase para darnos cuenta que, como un río, a cada hora siempre estamos siendo otros.
Thank you. Ahí lo escuchamos a Darío Zeta.
Para mí es interesante, ¿no? Sí. Pensar esto, porque la idea de cambio, la idea de pensar que... me parece que habilita también a esta idea de por qué no tenemos empatía a veces con los demás, qué pasa cuando... Uh-huh. Digo, bueno, reflexionar un poco. Ayer estuvimos hablando con Dina sobre la discriminación hacia los migrantes. Bueno, también hay discriminación cuando nos encontramos con otro que no sé, que nos parece que es diferente. A veces también surge esa discriminación, y cuando hablamos de identidad de género también.
Claro.
En el 2012, también gracias a la organización y la lucha y el reconocimiento por parte del Estado, se generó la ley de identidad de género. Uh-huh. La ley de identidad de género lo que hace es reconocer la identidad de género y dice que se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona lo siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o de la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido.
Exacto.
También incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales.
Claro.
Entonces, en Argentina, desde el 2012, se reconoce esta ley. Uh-huh. Entonces, la persona que decida, por ejemplo, puede haber nacido varón, pero sentirse mujer. Uh-huh. De hecho, hay un caso de una nena que a los 2-3 años ya se decía que era nena. Uh-huh. Y como está esta ley que habilita y que permite que se reconozca la identidad como la persona lo siente, bueno, se le otorgó el DNI y ahora se llama Luana.
Claro.
Es Luana, es una nena y tiene su DNI que la identifica como tal.
Claro.
¿Sí? Y en la escuela la tratan como mujer y es una nena, ¿sí?
Claro, claro. Es decir, que cada uno en este tiempo tiene la total libertad de manifestarse como se siente, de manifestarse públicamente y privadamente como realmente lo sienta ese ser.
Sí.
Como él se sienta o como ella se sienta, o ambas cosas, ¿no? Lo que le esté sucediendo a ese ser.
Sí, y es importante, digo, que más allá de que existe la ley, mismo como ayer hablamos, que en la Constitución de nuestro país se reconoce el derecho para todas las personas que decían vivir en este país, pero eso no siempre se cumple. Bueno, lo mismo pasa en relación a la identidad de género. Entonces tenemos que también hablar de estos temas porque es importante que no se discrimine, que las posibilidades de conseguir trabajo sean iguales para todas, para todos, para todes, y que eso se haga valer, y que lo tenemos que hacer valer entre todos. ¿Sí? No, como que no queda otra.
Claro,
eso
claro.
Tenemos que hacerlo,
bueno,
como una... apropiarnos también de esa lucha.
Y qué interesante, profe, partir de la base del audio que escuchábamos de Darío Zeta, de que la vida está en permanente cambio. Con lo cual, lo que yo hoy sienta de mi vida, de mi cuerpo, quizás en una hora, mañana u otro día, puedo sentir totalmente algo distinto.
Sí, entender que son procesos que vamos viviendo. También, cuando pensamos en identidad, entendemos que que nuestra identidad se va gestando antes de que nosotros nazcamos y que perdura después de nuestra muerte.
Claro.
Es algo que se construye y que también tiene que ver con el lugar, el momento en el que vivimos.
Claro.
Seguro que todo esto que está pasando ahora nos va a hacer repensar sobre quiénes somos y cómo nos relacionamos
con
los demás.
Qué bueno, ¿no? Y qué bueno que nos pase eso, ¿no? Porque quizás hay algo, aparece una buena respuesta. Tenemos un audio para compartir.
Vamos a escuchar un audio de Susy Shock sobre la vida de Susy Shock.
Esta es una historia llena de abrazos, porque a Susy Shock, la protagonista, la abrazaron desde pequeña en sus múltiples formas de sentir y de pensar. Ella se define como travesti, o mejor dicho, como traba. ¿Y qué significa eso? Que eligió ser como siente. Dijimos que este libro está lleno de abrazos y es verdad. Los vas a ir encontrando a medida que Susy nos cuenta su vida y verás qué feliz se siente y qué segura de sí misma. Entonces, nos dimos cuenta de que los abrazos son muy importantes en nuestras vidas y sobre todo en nuestras infancias. Imagínate todo lo que sucede cuando no te abrazan. ¿Alguien puede crecer sin un abrazo? Gran parte de la comunidad de Susy crece sin ese abrazo, porque muchas veces las familias las rechazan o la gente que las rodea no las escucha. Entonces, decidimos que a partir de este cuento vamos a ser las luchadoras y los luchadores por los abrazos, porque nos fortalecen, nos hacen más felices y nos hacen valorarnos mucho más.
Bueno, este fragmento que acabamos de escuchar forma parte de la colección Antiprincesas. Uh-huh. Y en particular era de la historia, la vida de Susy Shock. Sí,
qué interesante que suena el título Antiprincesas, ¿no?
Sí, bueno, tenemos a la directora de la colección Antiprincesas, a Nadia Fink. ¿Qué tal, Nadia?
Hola, ¿cómo andan?
¿Cómo Hola. Estás?
Buen día.
Muy bien, muy bien.
Bueno, gracias por recibirnos, por... por atendernos, en realidad.
Al contrario, gracias a ustedes.
Bueno, ¿qué tal? Estábamos recién escuchando el fragmento de Susy Shock y te queríamos preguntar, ¿qué es ser una antiprincesa?
Ser una antiprincesa, bueno, es creo que muchas cosas. Sobre todo, pensarse mujer, lesbiana, travesti, trans, que rompieron el molde, que no se queda quieta a esperar, como por ahí nos contaron tantos cuentos de princesa donde había que esperar a un príncipe, que por supuesto hay que ensuciarse para jugar, para hacer, para tener aventuras, y que también nos da la posibilidad de mostrarle a las infancias las múltiples personas que podemos llegar a ser, digamos que... Salirse de los moldes tiene que ver con eso también, elegir miles de caminos distintos y de eso se trata un poco lo que queremos mostrar.
Genial. ¿Y cómo eligen a las protagonistas?
En realidad, bueno, al principio fue más fácil, la lista al principio facilísima. Después, a medida que fuimos avanzando, nos va costando un poco más, pero tiene que ver con estas características que hablábamos. Y también lo que fijamos son las historias y las biografías de Latinoamérica, porque bueno, vieron que los cuentos de princesas tienen las características de ser europeos, digamos.
Sí.
Entonces queríamos también plantear biografías y plantear mujeres que fueran de la misma, del mismo contexto que las infancias que los leen. Entonces, por eso son latinoamericanas y tienen nuestra música, nuestra cultura, nuestros paisajes. Así que de eso se trata un poco.
Y Nadia, te hago una pregunta. ¿A vos te gustaba leer cuando eras chica?
Sí, mucho. Me encantaba. De hecho, como yo me crié en una ciudad chica, estaba la costumbre de la siesta y yo odiaba dormir la siesta, entonces... solía leer en esos momentos. Primero Mafalda, que había bastante a mano, y después robaba escondida las revistas Humor que tenían mis viejos, que no entendía mucho, pero bueno, a medida que iba creciendo iba entendiendo algunos chistes más. Así que sí, trataba de sacar todo lo que había escondido para poder leer en la siesta.
¿De qué ciudad sos?
¿Cómo?
Dijiste que eras de una ciudad chica, ¿de cuál?
Sí, en realidad nací en La Criolla, en un pueblo, pero viví en Sunchal, viví en Postadas, viví en varios lugares así de provincia.
Ay, qué bueno.
Fuimos y somos un poco vecinos, me parece, con Nadia. Yo soy de Santa Fe también, así que...
¿De Santa Fe capital?
De Casilda, cerquita de Rosario.
Ah, de Casilda, sí. Sí, ahí cerquita. También viví en Rosario, así que hincha de... ¿Usted?
Tengo la familia toda distribuida, así que no quiero herir a nadie.
Me parece muy bien.
Tomé una neutralidad hasta en el fútbol, ¿viste? ¿Cómo decir? Los abrazo está a todos, bien. Claro, sí.
Claro, está bien. Bueno, igual siempre es bueno abrazar, y sobre todo en este momento no vemos la hora.
¿Ves? No, te escuchaba, que... sí, escuchaba un poco la historia de ese personaje. De Susy. Claro, y digo, hoy me siento Susy, porque yo soy re abracero. Bueno, los del interior somos medio abraceros. ¿Viste?
Sí.
Todo, así como que el afecto lo tratamos de exteriorizar físicamente, una palmada, algo, un abrazo. Bueno, estos tiempos de pandemia nos tienen así como con abstinencia de abrazos, ¿viste? De afecto sí. Ahí. Sí, sí.
Absolutamente, absolutamente. Igual, y también está bueno el abrazo en el sentido que le dimos al libro de Susy, porque Ella habla todo el tiempo de los abrazos, pero también la importancia de que las infancias crezcan abrazadas en lo que quieren ser, digamos. Claro. En este acompañamiento que tiene que ver con correrse un poco de esto que nos molesta tanto, que es el adultocentrismo, digamos.
Claro.
Y decir, bueno, nos metemos mucho a veces en la vida de las infancias y con dejarles ser lo que tengan ganas, lo que quieran, escucharlas, ya es un montón para acompañar un crecimiento. Claro. Bueno, se trata de eso un poco, claro, también.
Y estuvimos en el otro extremo, me parece, ¿no? Los adultos estuvimos ahí como guiando demasiado y no escuchando prácticamente.
Sí, porque veníamos... ¿Qué es esto que hay que desarmar y que nos va a llevar mucho tiempo? Porque claro que tuvimos crianzas distintas, sobre todo las personas más grandes que nosotros incluso, donde cállese que está hablando un adulto, era lo que se le decía a un niño, ¿no? Era sí, como sí. Cállese que habla el abuelo. Y este poder de la palabra adulta y esta bajada en forma de orden también ha hecho que crezcan generaciones más calladas, más estructuradas, y ahora poder escucharles y también guiarles en lo que quieren, que puedan elegir sus colores, lo que quieren ser, por supuesto, con una guía adulta. No estamos hablando de que... Hay necesidades que hay que contener en las infancias, pero bueno, esto de poder escuchar y que los niños y las niñas tengan voz desde siempre, saber que esa voz vale, me parece que es un cambio muy importante.
Claro. Sí, es darle poder, ¿no? Es empoderarlo en su deseo.
Exactamente, sí.
Bueno, Nadia, te agradecemos un montón. Una pregunta, decías que representaban también a personajes de Latinoamérica, ¿no?
Sí.
Como entonces el libro, los libros, la colección, o sea, ¿van para otros países? ¿Estuvieron recorriendo otros lugares de Latinoamérica, aparte de Argentina?
Sí, en realidad lo que hacemos en otros países es nos manejamos con derechos de autor, porque nos dimos cuenta de que exportar los libros, además de que era bastante difícil, encarecía mucho el precio para las lectoras y los lectores. Y parte de nuestra idea es que los precios sigan siendo populares. Entonces hicimos eso y bueno, ya tenemos los libros en Colombia, en México, en Bolivia, en Brasil, en Chile. Así que bueno, y en varios lugares, creo que en Costa Rica también están. Así como que se va haciendo como una red donde... hay gente que los va imprimiendo allá, digamos, y vendiendo allá. Así que ahí siguen las antiprincesas dando vueltas.
Qué bueno. Está creciendo un montón. Cada vez hay más antiprincesas. Eso está buenísimo. Y que cada vez haya más historias.
Claro, que yo creo que también se va transformando cada vez más en un concepto. Nosotros vemos que la palabra antiprincesa ya se está usando para otras cosas que no tienen que ver con la colección.
Claro.
Y es porque va pasando eso, es como, no sé, anticapitalismo, no sé, es como se va transformando en un concepto donde hay muchas mujeres o niñas que se identifican con ser una antiprincesa. Entonces eso está bueno porque también ya pasa a ser un concepto y se desprende un poco de la idea original, digamos.
Sí, sí. Sí, como en un niño que el superhéroe sea, no sea por digamos, por algo tremendamente fantástico en lo físico, sino a lo mejor en un hecho, en un valor, en una acción que ese chico lo empodere, ¿no? Que pase por otro lado. Así, te agradecemos un montón esta comunicación, Nadia. Y,
bueno,
y muchísimas
que
gracias.
Que siga creciendo las antiprincesas.
Claro, claro.
Qué bueno, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes y bueno, seguimos ahí en contacto.
Gracias.
Un abrazo gigante.
Un abrazo grande. Chau, chau.
Azurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Se destaca una voz entre la multitud, con su galope audaz llega Juan Azurduy. Sé que tu alma no descansará hasta poder gritar libertad. El español no pasará, con mujeres tendrá que pelear. anunciando el fin. Esta revolución viene oliendo a jazmín. Después de años de tanto buscar una América libre y en paz, puedes sentir felicidad al oír a este pueblo cantar.
Paca Paca, vuelve la grilla básica de Cablevisión para acompañarte como siempre. Nos encontrás en el canal 76 del abono básico. Paca Paca, para vos y para todos y todas.
Bueno, la súper buena noticia de que podés volver a ver a Paca Paca, que tiene un contenido espectacular, porque es entretenido y didáctico a la vez, informativo, tiene de todo.
Sí, hay para todas las edades, está buenísimo.
Sí, y siempre es bueno también mirarlo los adultos, porque también es didáctico, te enseña, te comparte conocimientos.
Así y tiene que... mucho esto que decía Nadia, de las voces de los chicos y de las chicas.
Exacto.
Los chiques, está bueno, digo, está porque bueno. Escuchamos, digo, te cuentan de, no sé, de distintas provincias, cómo viven, qué hacen.
Sí,
es genial.
Sí, un pantallazo de todo el país. Tenemos un cuento prácticamente para ir cerrando, profe.
Bueno, ¿qué cuento tenemos?
Tenemos un cuento de Alejandro Apo, que, bueno, usted me, si quiere me decirme un poquitito más sobre esto.
Yo te puedo decir algo, sí, que es aparte, pero sí, mi abuela amaba escuchar los cuentos leídos por Alejandro Apo. Me hace acordar de mi abuela escuchar
esto. ¿Cómo se llama tu abuela? ¿Cómo se llamaba?
Se llamaba Elena.
Elena.
Vamos a escuchar El armario, de Margaret Auerbach.
Un día hace mucho tiempo, en los días en que yo creía en las varitas mágicas y quería encontrarme una, moverla cuatro veces en el aire y fabricarme un caballo, abrí el armario de mi pieza y descubrí algo. Era de tarde y yo estaba sola. Abajo mi papá atendía su consultorio médico y mamá le hacía de secretaria. Yo estaba leyendo. En esos tiempos leía mucho. Tal vez fue el libro el que me advirtió, no estoy segura, pero de pronto oí algo en el armario. Yo era miedosa, bueno, soy miedosa, en eso no cambié mucho. Todavía no sé por qué me animé a abrir la puerta pintada de verde claro y mirar adentro. Una mariposa nocturna. Era oscura, de gusano grande, de esas que siempre me dieron asco, ¿sí? Recuerdo que retrocedí dos pasos, que estuve a punto de cerrar el armario de nuevo. Sé que grité el nombre de mi hermano. Él no vino. Seguramente escuchaba música, todo lo que daba, encerrado en su pieza. La mariposa voló un instante hacia mí, cambió de idea, giró como un gran barrilete negro y se posó en la mesita de luz. Abrió las alas. No entiendo por qué me acerqué, no era lógico. Yo le tenía terror a ese animal sin palabras. No sé por qué di ese paso adelante, pero sé que me alegró mucho de haberlo hecho. De cerca, la mariposa era un mundo. Y yo lo vi, porque me animé a acercarme. Por eso, y porque ella se quedó quieta. En realidad fue una conversación. Un campo de espigas ondeaba en la noche tibia de esas alas. Un campo de espigas iluminado por la luz de la luna y sembrado de rumores y canciones. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, los ojos fijos en las alas oscuras. La mariposa no se movió hasta mucho más tarde. Para cuando salió navegando hacia la noche por la ventana abierta, yo ya sabía que hay historias en todos los rincones, que hasta en mi viejo armario, atiborrado de frío y suéteres de lana, había lunas y verano.
Profe, llegamos al final de la clase.
Bueno.
Así que los vamos a despedir y les vamos a dejar las vías de contacto para que sigan mandándonos mensajes, para que nos sigan haciendo consultas.
Manden audios. Queremos escucharlos, escucharlas.
Y que nos digan a dónde están y cómo recepcionan las clases y demás. 11 25 12 0896 25 12 0896 y recuerden que pueden repasar todos los conceptos en seguimoseducando.gov.ar. Julia Parodi, muchísimas gracias, maestra.
Gracias a vos, Monchi.
Un placer.
¿Nos encontramos mañana?
Sí, así será entonces.
Dale.
Hasta mañana, gracias.
Hasta mañana.
Uh-huh. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente el nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarlo a un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que la aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos, no voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente el nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos en resistencia, ya no somos indefensas. No, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
Ya pasó la hora, terminó el programa de hoy. Pero quédate atento a la radio, porque en todo el país seguimos educando.